Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Amén. La semana pasada comenzamos una serie que le llamamos a la serie Inmovibles, bueno, hace dos semanas en realidad, y vimos unas cuantas cosas acerca de eso. Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice una frase muy importante. Esa frase que él dice se llama estar firmes. Dice: tú tienes la esperanza en el cielo, tú tienes una esperanza en Dios, Dios va a hacer algo tremendo, pon tu esperanza que nuestro cuerpo va a ser redimido junto con Dios en la resurrección de los santos, una esperanza tremenda. Y luego dice: por tanto, es decir, porque te dije eso, necesito que tú estés firmes en la fe, que sigamos avanzando firmes en la fe. Por eso es importante que seamos gente inmovible. Cuando usted es una persona fácilmente movible, no hay estabilidad en su vida. ¿Es así o no es así? Cuando usted está bueno para acá y para allá, no se siente estable. No hay una forma en su vida que le mantenga a usted estable y avanzando en Dios. Y eso es importantísimo para usted y para mí, que nos mantengamos estables en Él, en lo que Él está haciendo. Ser personas inmovibles. Tres cosas vimos la semana pasada. Número uno, dijimos que tú tienes que entender tu posición. ¿En qué posición está? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo chequeas su posición? Dijimos: hey, si tú no sabes en qué posición está, puedes fallar inmediatamente. Y uno siempre tiene que chequear la posición. Por ejemplo, usted chequea su posición financiera. ¿Es así o no es así? A usted le dan su cheque, usted viene, ¿verdad? Algunos lo ponen en el banco, otros debajo del colchón. Donde quiera que usted lo ponga, está bien. Pero usted chequea y usted dice: ¿sabe qué? Para el fin del mes me quedan 50. Usted no va y gasta 200, porque si gasta 200, su posición no es estable. ¿Está conmigo? De la misma forma, espiritualmente podemos chequear nuestra posición. Número dos que usted debe saber es que usted tiene que conocer su enemigo. ¿Conoce a quién? A tu enemigo. Hay dos enemigos centrales que la Biblia habla. Hay otros, pero dos centrales. Número uno, Satanás, es el enemigo de su alma. No quiere nada bueno para usted. Mucha gente dice: bueno, si yo no molesto a ese señor, él no me va a molestar a mí. Pues así no funciona la cosa. Eso no es lo que le está diciendo. La segunda cosa es su carne, es decir, su humanidad, porque ya venimos con una humanidad caída. Usted y yo cometemos errores, tomamos decisiones que a veces no queremos. ¿Está conmigo? Pero la realidad es que esa es una lucha, un enemigo nuestro, que necesitamos el poder de ¿quién? De Dios, del Espíritu Santo, para ayudarnos a vencer en eso. Número tres que vimos la semana pasada, lo tengo acá: vístete para la guerra. Si usted va a la guerra sin la ropa que adecuada, va a estar en problema. ¿Está conmigo? Usted tiene que tener la ropa adecuada para la guerra espiritual que Dios tiene para usted. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. O realmente vamos a cubrir ese tema. Primera de Corintios 16:13, Pablo nos dice lo siguiente: manténganse despiertos y firmes en la fe. Lee esa frase conmigo. 1, 2 y 3. Manténganse despiertos y firmes en la ¿qué? En la fe. Manténganse despierto y firmes en la fe. Usted y yo tenemos que tener ese énfasis. Si nos dormimos en nuestros laureles, si nos dormimos en nuestra habilidad en saber cuál es la condición espiritual, no vamos a saber cuál es la condición del alma. ¿Usted quiere saber gente que están dormidas espiritualmente? Fíjese, Jesús viene y le dijo lo siguiente a alguien. Al final de los tiempos le dijo: ustedes venir a mí, y ellos dijeron: claro. Y Jesús viene y dice: ¿sabes qué? No le dimos agua de beber, no hicimos eso. Y Jesús dice: no lo conozco a ustedes, hacedores de maldad. Esa gente creía que estaban haciendo el bien delante de Dios cuando realmente no lo sabían, porque no conocían su condición, no sabían su enemigo y no estaban vestidos para la vida espiritual que necesitaban. ¿Entienden? Y usted y yo necesitamos eso en nosotros. Mira este video que le vamos a hablar, un video que usted vio la semana pasada, que le da la narración de Efesios capítulo 6. Si tiene su Biblia, saque Efesios en su Biblia. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 en su Biblia. Efesios capítulo 6. Y vean el video para que usted vea lo que Dios desea de nosotros.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Pablo viene y nos dice en Efesios capítulo 6, si tiene su Biblia, exactamente lo que acabamos de ver. ¿Cómo me he visto para la guerra? ¿Cómo estoy vestido para la guerra? Número uno que usted debe saber es la verdad y la justicia. Dígalo conmigo, número uno, verdad y justicia. La verdad y justicia es importante porque Pablo lo dice de esta forma en el versículo 14, 3 y 14. Él nos dice lo siguiente, Efesios 6, si lo ponen acá, 3 y 14. Me dice lo siguiente, por tanto tomad, ¿cuánto de la armadura?
Toda.
Toda, ok. Es importante que no es solamente un pedazo, no es solamente una cosita, es absolutamente todo. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, Pablo comienza a describir cómo me debo vestir. Dice lo siguiente, estar pues firmes, es decir, inmovibles, ¿en qué? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Son palabras que usted y yo no utilizamos hoy día, ¿verdad? Pero lo que Pablo estaba diciendo es que el soldado se vestía de cierta forma y cuando se vestía utilizaba una correa por lo regular para agarrar, para sostener lo que él tenía aquí de frente y la correa estaba hecha de piel con metal. ¿Ok? Usted ha visto las películas cuando se viste, ¿verdad? De piel con metal. Y la coraza es la placa de metal que le cubría por lo regular el pecho al soldado. Así que Pablo está diciendo, las áreas sensibles de tu vida deben estar cubiertas con verdad y justicia. Las áreas sensibles de tu vida deben estar cubiertas con verdad y justicia. Usted y yo tenemos que entender y aplicar eso a nuestro corazón. Si usted y yo no hacemos eso, no estamos funcionando como Dios quiere. Porque la verdad, la justicia no se hace ¿sin qué? Sin verdad. Cuando usted va a la corte, ¿qué le digan? Jura decir. No, pero yo sé que todos ustedes no han ido a la corte, pero por lo menos han visto película. Jura decir la qué y nada más que la verdad. No se puede hacer justicia sin que haya verdad. Cuando la verdad está ausente, la justicia es falsa. Y Pablo dice, para usted y yo cubrir nuestras áreas sensibles, mi corazón, lo que yo soy, mi esencia, yo necesito la verdad y la justicia de Dios en mí. Yo necesito eso. De hecho, la palabra dice, buscar la verdad y la verdad que os hará libre, va a traer libertad a su vida de lo que está sucediendo cuando usted tiene la verdad de Dios aplicada a su corazón, aplicada a su vida. ¿Cómo yo aplico la verdad? La verdad es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es verdad para mí. Lo que Dios dice es verdad para yo hacer lo que Él desea que yo haga. Si yo no tengo la verdad en mi corazón, funciono en base a mentira. Funciono en lo que me diga la gente. Funciono en no entender lo que dice su palabra y luego vamos a ver eso. Pero yo necesito tener la verdad operando en mi corazón. De hecho, Salmo dice así. Salmo 51, 6 dice, yo sé que tú amas la verdad ¿en dónde? Es muy fácil uno poder engañar a alguien, decirle, mira esto y aquello, porque yo no sé si es verdad o si es mentira lo que usted me está diciendo. Pero en lo íntimo, Dios ve el corazón. Dios sabe cuál es realmente el enfoque, la intención de mi vida, y en lo íntimo es donde Dios desea que usted le diga la verdad. No se lo diga solamente en público, Dios, esto y aquello, pero en lo íntimo es donde se sabe. Una cosa es cuando Yo le digo a la gente, ¿verdad?, en público, oh, sí, esta es mi señora, yo la quiero mucho, pero en la casa estamos, wah, 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 wah. Usted le puede decir lo que usted quiera, pero en lo íntimo se sabe cuál es la verdad. No conozco a nadie que está haciendo eso, así que no se sienta culpable, ¿verdad? En lo íntimo, Dios desea la verdad, porque es importante. Segunda cosa que Dios desea, y para yo vestirme de lo que Dios desea de mí, número dos, es las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio es buena noticia, mis hermanos. ¿Usted sabía eso? Hay mucha gente que no lo ve así, como hablé la semana pasada. La gente lo ve como el evangelio del no. Pues no hago esto, no hago aquello, no voy para allá. No. No, el evangelio es buena noticia. El evangelio significa buenas nuevas. Es decir, Dios vino a darle una buena noticia para usted y para mí que necesitábamos escuchar. Y esa buena noticia es importante que la apliquemos a nuestra vida. El Evangelio es buenas noticias para cada uno de nosotros. Pablo lo dice de esta forma en Efesios 6:15. Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. A fin de estar, ¿cuán preparado va a estar usted? Completamente, completamente preparado. Usted no puede ir a la guerra sin zapatos. Usted sabe que de hecho en la guerra tanto de Vietnam como en la guerra del desierto, uno de los problemas más grandes que los soldados tenía eran sus pies. En el ejército, si usted estaba en la milicia, siempre te enseñan a cambiarse la media, a tener zapatos frescos, tener media fresca. ¿Sabe por qué? Porque el soldado que no tiene pie, ¿no qué? No es una pregunta difícil, no le va a dar un examen. El que no tiene pie no puede avanzar, no puede avanzar. Y espiritualmente hablando, si usted no tiene la buena noticia del Evangelio, la paz del Evangelio en su vida, usted no puede avanzar en esta vida. Se le hace complicado. Y Pablo está diciendo, ponte los zapatos del Evangelio que van a traer paz a tu vida para tú seguir avanzando en lo que Dios ha traído a tu vida. Tener los zapatos apropiados, los pies protegidos con la paz. La paz es lo que nos ayuda a avanzar. ¿Cuántos de ustedes saben lo difícil que es tomar una decisión cuando uno no tiene paz? Difícil, uno no quiere avanzar. Yo no sé, ¿qué hago? Si compro aquello y esto. Y uno está, cuando hay paz, se hace la decisión y uno avanza. Por eso el Evangelio es paz para nuestra vida. Nos equipa de esa forma. Y Pablo dice, tienes que ponerlo en tu vida. De hecho, un ángel vino a traer la noticia del nacimiento de Jesús y ese ángel vino a hablar a los pastores. Los pastores estaban asustados. En los tiempos de la Biblia, un mensajero espiritual, un ángel, venía por dos ocasiones. ¿Está listo? Venían para decirte, o te van a cortar la cabeza o la cosa te va a ir bien. Una de las dos, ¿verdad? Así que cuando el ángel se le aparece a los pastores dijeron, bueno, ¿cuál será la noticia que el hombre va a decir? Usted y yo estuviésemos asustados. Una imagen de una cuestión luminosa, inmensa. Eso es algo sorprendente. Muchos decimos, yo quiero ver un ángel. Pero si usted lo ve en serio, cualquiera se asusta. ¿Está conmigo? Pero la respuesta del ángel fue tan interesante. Lucas capítulo 2 dice así, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. No tenga miedo. Ya usted sabe que lo que te voy a decir es buena noticia. Dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para ¿cuánto pueblo? Para todo el pueblo, mis hermanos, las buenas noticias del Evangelio no es solamente para el cristiano. ¿Usted sabía eso? Es para todos nosotros. Es buenas nuevas, es una buena cosa para usted y para mí. Y el ángel lo menciona en un momento, versículo 11, dice lo siguiente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor, hablando acerca de Jesucristo. Luego dice en el versículo 15, una frase que usted y yo conocemos, versículo 15 dice así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y bueno, usted se la sabe cómo es. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Usted y yo hemos dicho ese versículo mal toda la vida. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ven, usted y yo en la sociedad le decimos, al que es bueno las cosas bien le van a ir, ¿verdad? Pues entonces lógico que Jesús hubiera dicho paz a los hombres de buena voluntad, porque se portan bien le va a ir paz. Y eso es verdad socialmente, pero no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, el evangelio es bueno para todo el mundo, buena voluntad para con los hombres en general. No dijo el bueno o el malo, simplemente dijo el que recibe el evangelio recibe la paz de Dios sobre su vida. Buena voluntad para con todos nosotros. ¿Está conmigo? El sol sale para el bueno y para el malo. Llueve para el bueno y para el malo también. Porque Dios es un Dios de bondad. Ahora, no es lo mismo cuando la vida se acaba. Dios va a juzgar también. ¿Está conmigo? Va a juzgar de acuerdo a la verdad. Y necesitamos estar seguros. Tercera cosa para estar vestidos para la guerra. Vestido para la guerra. Usted y yo hemos visto que debemos tener verdad y justicia. Debemos recibir las buenas noticias de Dios. Número tres. Debemos estar protegidos con fe. ¿Protegidos con qué? Mi hermano, la fe es la protección suya. La fe es lo que va a guardar a usted, de usted no salir corriendo en las cosas de Dios. Mire cómo lo dice Pablo en Efesios 6. Dice lo siguiente, versículo 16. Ok, sobre todo. Esa frase es importante porque Pablo dijo, aunque yo te he dicho todo esto que es buenísimo, todos los versículos anteriores dice sobre todo. Usted sabe cuando usted cocina, ¿verdad? O los niños principalmente, le hace una comida a mi esposa, le prepara una carne, le prepara arroz y vegetales. Y siempre dice a los muchachos, ok, yo quiero que te comas tu carne y tu arroz. Sobre todo, nadie se quiere comer los vegetales, ¿verdad? Pero sobre todo los vegetales, ¿por qué? Porque es algo bueno para tu vida, es algo bueno para ti. Importantísimo eso. Sobre todo, Pablo dice que tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y el ataque de Satanás sobre su vida es la duda. Si usted duda de Dios, si usted duda lo que Dios puede hacer, entonces no tendrá la fe para defenderse. Usted conoce las películas, la película favorita, ¿verdad? La mayoría de la gente es una película que se llama Corazón Valiente o Braveheart. Y en esa película lo explica muy bien. Hay una escena donde están todas las personas peleando, las dos bandas están ahí. De repente, el ejército de Inglaterra manda a los arqueros y lanzan las flechas y los otros que esperaron para cubrirse con el escudo. ¿Por qué? Porque el escudo hace separación entre la flecha y su cuerpo. Una flecha le puede pegar un brazo y usted no se va a morir. Y por eso el escudo es importante y usted quitarlo. Pero si no lo tiene, si la flecha le pegó en su cuello, en su corazón, en su centro, olvídese de eso, se acabó. ¿Está conmigo? Por eso Pablo dice, la fe es la protección suya. La fe es la economía del cielo. La fe, escuche esta definición que me gusta mucho, es una imagen o cuadro de un futuro deseado que Dios quiere para ti. Voy a repetirte, la fe es una imagen o cuadro de un futuro deseado que Dios quiere para ti. ¿Cómo te lo compruebo? Abraham, en el libro de Génesis capítulo 15, ese es su nombre, escuche lo que es ese hombre. Ese hombre es el padre de la fe, dice la palabra de Dios. Porque ese hombre le creyó a Dios cuando todo parecía imposible. Ese hombre tiene 70 y algo de años. Y Dios viene y le dice, oye amigo, vas a tener un hijo, no tiene hijo el hombre. Y Abraham, obviamente, para no faltarle respeto a Dios, ¿verdad? Le dice, bueno, qué bueno que tú dices eso, pero yo tengo 75 y la mujer no está joven tampoco y nunca ha dado a luz. Así que yo no sé cómo va a pasar, ¿verdad? Y comienza a hablar con él y decirle, la cosa es muy difícil que suceda. Y se le hace difícil a Abraham y Dios tiene una conversación. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, después que hablaron, vino la palabra de Jehová a Abraham en, diga esa palabra conmigo, ¿en qué? ¿En qué? En visión, una imagen de lo que Dios quiere hacer contigo, es la fe. Diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, la fe como escudo, la protección de Dios y tu galardón será en sobremanera grande. Ahora váyase al versículo 5 de Génesis 15, dice lo siguiente. Y lo llevó fuera y le dijo, ¿se recuerdan que Abraham no tiene hijo? Ni uno, está viejísimo y la mujer también. Y le dice, mira ahora, ¿a dónde? Mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, dice, les dijo, así será tu descendencia. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios le dijo, ese hombre no tiene muchacho, así que no le puede decir, mira, así como tu vecino tiene 5 muchachos, vas a tener, ¿verdad? Así que Dios le dice, sal afuera de tu casa de campaña, mira para el cielo y en el desierto en la noche se ven mucho más estrellas que lo que usted y yo vimos acá. ¿Ha ido al campo de su pueblo alguna vez? Cuando yo visitaba a mi tío, a mi abuela, se veían las estrellas, pero en cantidad. En la ciudad solamente se veían algunas. Dios le dice, si tú la cuentas, así de hijo vas a tener. ¿Qué hizo Dios? Le puso una imagen de un futuro deseado. ¿Qué te estás imaginando tú? ¿Qué te está poniendo Dios a ti en tu mente? Estás viendo solamente tu derrota, no tengo papeles, estoy enfermo, vivo en una casita en San Bernardino, nunca voy a salir de este hoyo, no voy a tener empleo. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué te dijo Dios a tu corazón y cómo te estás protegiendo de tu fe? Al menos que tú pongas la imagen de un futuro deseado de Dios en tu vida, ese cuadro nunca va a cambiar. No te vas a poder defender porque Satanás te va a atacar con la duda. Nunca te vas a sanar, nunca vas a salir de esto. Esta cuestión nunca se va a arreglar. ¿Está conmigo? Y eso es muy importante. Muchas personas que sufren de depresión tienden a hacer eso. Los psicólogos lo describen en tres etapas. Ellos dicen lo que la persona tiene que hacer es lo describe. Realmente en español no me lo sé, pero en inglés lo describe como algo personal. La gente cuando algo sucede dice, oh, eso lo hicieron porque no están agradados conmigo. ¿Está conmigo? ¿Alguna vez ha trabajado en una tienda usted y alguien hace algo? Oh, pues es contra mío. La segunda cosa que la persona hace, además de que lo toma personal, es que lo hace que siempre sucede así. La palabra es pervasive en inglés. Siempre va a suceder. A mí siempre me pasa eso. Y lo último que hace la persona es que lo hace permanente. Donde uno dice, nunca va a cambiar. Tú siempre haces eso. Y eso no es así. Dios dice, en la fe yo hago lo que tú puedes imaginarte en mí. ¿Está conmigo? Importantísimo. Nos protegemos con la fe en Dios. Si usted no tiene que imaginarse, mis hermanos, busque la palabra de Dios para que tenga lo que Dios desea de usted. Cuarta cosa que Dios desea de nosotros, que nos vistamos, es que restauremos o restaurando mi mente. Restaurando mi mente es la manera en que Dios desea hacer esto. Mire cómo lo dice Pablo. Versículo 17 dice, póngase la salvación como qué. Gracias, mi hermana, y lo voy a hacer Ujier, líder de aquí de la iglesia. La única que está poniendo atención, jugando con usted. Dice, póngase la salvación como qué. Como casco. En nuestros países a nadie le piden un casco. Yo recuerdo que mis vecinos tenían un motor y nos subíamos ahí, ¡wii! Todo el mundo en el motor. Si el muchacho se cae, ¿quién sabe lo que va a pasar? En este país usted no puede salir sin un casco. ¿Está conmigo? Para protección, porque si usted se daña la cabeza, está complicada la cosa, porque en el cerebro está el motor de todo lo que funciona. De la misma forma, Dios está diciendo, tú tienes que cuidar tu vida con tu salvación. Tú tienes que saber que tu salvación es lo que va a restaurar tu alma, va a restaurar tu vida. Dice, como casco, ponlo en tu mente. Tu alma necesita ser restaurada, tu vida necesita ser cambiada cuando tú comienzas a pensar como el Romanos. No lo vamos a leer hoy, pero en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que cambiemos nuestra mente, no de acuerdo al sistema del mundo, sino a lo que Dios quiere. Si usted no cambia su mente, va a pensar lo mismo todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes? A ver, sea honesto, ¿verdad? Porque yo fui así también, todos nosotros. Venimos al Señor, hicimos la oración, recibimos a Dios en nuestro corazón, pero al día siguiente todavía estamos luchando con los mismos, ¿qué? Los mismos pensamientos, estamos luchando. Por eso Dios necesita restaurar mi mente, restaurar mi alma, necesita salvación. ¿Cómo lo hace? Y esa es la clave de la armadura de Dios. ¿Está ahí todavía? Número 5 y último por hoy es que necesitamos su palabra. Número 5 es que necesitamos su palabra actuando en nosotros. La protección de la palabra. Déjeme decirle algo. Si usted no tiene Biblia, no lee su Biblia, no se enfoca en la Biblia, no está haciendo nada en Dios. Y como pastor tengo que decírselo. No porque le quiero hacer daño, pero porque deseo su bendición. Mire cómo lo dice Pablo. Capítulo 6, versículo 17. Pablo viene y dice, y tomar el yelmo de la salvación, el casco. Y la espada del Espíritu, ¿qué es la quién? ¿Qué es la quién? Hasta ahora todo lo que hemos descubierto es para protección. Pero la única cosa que es un arma ofensiva para atacar, para protegerse, es la palabra de Dios. Es decir, que si usted no sabe la palabra de Dios y no le está estudiando y creciendo en ella, como dije en el culto pasado, es como que usted vaya a la guerra en chanclas, pantaloncitos cortos y camisita de despertarse ahí en la mañana. Le van a arrancar la cabeza ahí mismo. Usted tiene que protegerse. ¿Cómo? La palabra de Dios, al menos que usted y yo crezcamos y aprendamos en ella, no tenemos defensa, no tenemos defensa alguna para saber lo que Dios desea para nosotros. Es su palabra que nos va a enseñar y nos va a hacer crecer lo que Él desea para nosotros. Es la palabra de Dios que nos reenfoca, nos encamina, nos regresa al orden de lo que Dios quiere y desea para mí. ¿Está conmigo? importantísimo. Jesús mismo, de hecho, se defendió con la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 dice que fue llevado al desierto a ser tentado. Satanás viene y le dice, hey Jesús, si tú tienes hambre, convierte esa piedra en pan. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Él tiene poder para hacerlo. Jesús le contesta en el siguiente versículo y dice, no solo de pan, ¿qué? Oh, Satanás se sabe la Biblia, lo único que no lo dijo de la manera correcta. Y muchas veces nosotros necesitamos aprender eso. Una frase muy común que siempre aprendemos es, oh, la Biblia dice, ayúdate, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No hay versículo que diga eso, por si no lo sabía. No lo dice. Pero nosotros nos hemos criado con esas expresiones y pues es lo que dice la Biblia, suena lógico, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sabe qué? Dios dice, mira mijito, tú no tienes fuerza para ayudarte eternamente, tú necesitas mi gracia para llevarte en la vida. Esa es la realidad, necesitamos el poder de Dios. Por eso la palabra de Dios como enfoque, como arma para poder avanzando, es la única manera de usted y yo poder hacer esto en la vida. Si usted no crece en la palabra de Dios, se le va a dificultar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que distingue en nuestro corazón. Mire cómo lo dice. Hebreos 4:12 dice así. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted se sabe ese versículo. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted sabe por qué? Esta frase, si usted no escuchó nada de lo que yo dije, por lo menos escuche eso, escuche bien. La palabra de Dios es lo que separa mi pensamiento de lo que Dios dice. La palabra de Dios es lo que separa lo que yo pienso de lo que Dios quiere. Y es importante para usted y para mí, tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Mi alma son mis emociones, mis pensamientos, lo que yo creo, pero mi espíritu es lo que se comunica con Dios. La palabra de Dios es lo que corta entre lo que yo creo y lo que dice la palabra de Dios. Y es importante eso. Hace muchos años atrás, hace casi 8, 9 años atrás, mi esposa y yo habíamos comprado una casa y hicimos nuestro papeleo con una amiga. La amiga nos lleva al banco, estamos firmando. Ella no fue con nosotros al banco, pero cuando yo voy al banco con mi esposa para firmar los papeles, la persona viene y me dice en el banco, oh, estoy chequeando todo el número, este, aquello. La persona viene y me dice, wow, se sorprende la persona. Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, por este, un título en particular, nunca he visto que le cobraran tanto a alguna persona. Y yo dije, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo? Y dice, no, por lo regular te deben cobrar X cantidad, pongamos $150, pero a usted le cobraron casi $300. Y yo pensando dentro de mí, oye, ¿qué tal amiga tenemos nosotros, no? Que me cobró el doble la cuestión, ¿cómo es la cosa? Yo salí de ahí, mis hermanos, ¿verdad? Que iba a colgar mi vestimenta pastoral para arreglar el problema, pero ahí es donde Dios y la palabra de Dios viene y separa lo que yo deseo de lo que Dios quiere. Y Dios me dijo, ¿sabe qué? Entrégaselo a Dios. Dios es un Dios justo, Dios es que hace. La palabra de Dios dice que perdonemos a aquel que nos llevó la palabra. Dios dice que si alguien te pide tu vestimenta, dale la vestimenta que tienes encima. Dice que si alguien te pide que vayas una milla, avanza con esa persona. ¿Cuántas millas? 2 más, no importa. ¿Sabes qué? No le estoy diciendo que usted haga eso, pero fue lo que Dios me habló a mí, fue lo que Dios dijo a mi corazón. Me dijo, olvídate de esa cuestión, que esa gente haga lo que quieran, pero yo a ti te voy a proteger. Y Dios nos ha protegido y nos ha bendecido mucho más que eso. Me hubiese yo ganado un pleito con esa persona por $150, no vale la pena, pero necesité la palabra de Dios que separara mi emoción de lo que Él dice. ¿Está conmigo? La palabra de Dios es tu defensora. La palabra de Dios es lo que te va a enfocar en la vida. Si no la tenemos, mis hermanos, no vamos a avanzar. De hecho, Santiago 1:21, casi para terminar, dice que es la palabra de Dios que salva mi alma. Usted sabe que su alma necesita salvación. Usted necesita pensar lo que Dios quiere. Usted necesita ya dejar la depresión y poner la opinión de Dios en su vida. Sacar de su mente lo que le dijo su abuela y su tío, este no sirve, no va a avanzar, no queríamos un hombre y salió mujer, no, hombre no, ¿verdad? A todos ha dicho cosas terribles en nuestras familias. Dios nunca dice eso. Dios dice, yo tengo un plan para tu vida. Al contrario, yo deseo obrarte, yo deseo tu bendición. Dios dice, si soy fiel en lo que hago, Dios me va a bendecir y seguir avanzando. Pero yo necesito su palabra que me defienda en todo lo que hago. ¿Está conmigo? Por último, teniendo eso en nuestra vida, Pablo termina diciendo esto. para que activemos nosotros. Dice Efesios 6:18, dice, la manera como yo activo la armadura en mi vida es a través de la oración. Orando algunas veces. A ver si es verdad. Estoy chequeando, hablamos de la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda qué, perseverancia, manténgase ahí, y súplica por todos los santos. La manera de activar lo que Dios quiere, su defensa en su vida, es oración. Mi hermano, si usted dice, pastor, pero yo no sé cómo hacer eso, hay gente que ora una hora, media hora, arranque con 5 minutos. 5, despiértese, siéntese en su camita y diga, Dios, yo te entrego mi día. Yo me curo con tu verdad, la necesito hoy. Necesito llevar la paz del Evangelio en mi vida. Te lees un versículo y arrancas tu día. Te proteges con Dios. No te voy a dudar a ti. Voy a tener fe en mi corazón de que tú quieres algo bueno para mí. ¿Está conmigo? Cuando usted hace eso, usted está activando la verdad de Dios en su vida y su vida espiritual comienza a andar. Mis hermanos, hoy más que nada, en ese tiempo de nuestra vida, necesitamos estar enfocados espiritualmente. Y le voy a decir por qué. Porque la vida está viniendo a nosotros más rápido que lo que nosotros estamos reaccionando. Y si usted y yo no nos enfocamos, podemos perder muchas cosas. Más rápido. La tecnología avanza tan rápido, de la misma forma en nuestra vida tenemos que protegernos. Tenemos que ser gente sabia con la palabra, con nuestros hijos, con lo que sucede a nuestro alrededor, sabiendo lo que Dios quiere. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? La palabra dice que seamos tiernos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Dios no quiere que seamos una serpiente, pero Él dice, hey, no se siente ahí con los brazos cruzados y el muchacho suyo, la vida lo está acabando, échele oración, pídale la palabra de Dios que lo proteja, protege su hogar, su empleo. Si usted no se despierta espiritualmente, cuando viene a ver, va a ser movible y lo va a perder absolutamente todo. Y como pastor, mis hermanos, déjenme decirlo, lo he visto muchas veces, con tristeza en mi corazón, pero muchas veces. Por eso, Dios quiere que nosotros seamos gente inmovibles en Él. Si Dios le habló, denle un aplauso a Él, que Él se lo merece. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.